Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando a través de la frecuencia tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada en la zona metropolitana de Guadalajara, en las otras emisoras universitarias y también evidentemente a todas las personas que prefieren hacerlo a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, udgtv.com/, y ahí puede escoger la radio que usted prefiera de cualquier estación de la red universitaria. A través de Radio Universidad de Guadalajara puede hacerlo escuchando solamente la transmisión en audio, o también nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Estamos 30 de septiembre, cerrando el tercer trimestre de este año. Ya el día de mañana empezamos octubre y la recta final del año. Bueno, como solemos decir, especialmente después de pandemia, en este tiempo líquido, tiempo flexible, que a veces se nos hace demasiado largo, a veces demasiado pronto. Estamos cerrando ya el noveno mes del año. Vamos a presentarle en esta tarde dos apartados. Un apartado, los dos primeros bloques, le vamos a presentar el seguimiento del caso Ayotzinapa. Vamos a presentarle un fragmento de una de las intervenciones de los integrantes del grupo de expertos independientes, donde hablan en particular de la vigilancia que hacían las fuerzas de seguridad a los, no solamente a los estudiantes normalistas, sino prácticamente tenían monitoreado, tenían interceptadas comunicaciones prácticamente a todas las autoridades de ese estado, y no solamente, también incluso a gente del crimen organizado. Y gracias a estas intercepciones, estas comunicaciones a las que pudo acceder al GIEI, gracias a la intervención del presidente, se conocen más detalles de lo que ocurrió en la masacre de Iguala hace 8 años, con la desaparición masiva de 43 normalistas. Vamos a presentarle también un trabajo muy interesante del colectivo A Dónde Van los Desaparecidos, este grupo de periodistas que alberga Quinto Elemento Lab, y hacen una disección muy interesante de cómo se enredó el caso Ayotzinapa. Te lo explicamos en 15 pasos, lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas, que tienen el caso Ayotzinapa como está entrampado. Y también tenemos más información, declaraciones del presidente López Obrador justo sobre este asunto, un espaldarazo al subsecretario de Gobernación del Área de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Hay una columna de Alejandro Encinas donde habla de cómo hubo una reacción de las fuerzas que no quieren que se avance en el caso Ayotzinapa y que pues representan lo peor del viejo régimen, es lo que dice Alejandro Encinas en una columna que le publicó el diario El Universal. Y brevemente también vamos a presentar información actualizada sobre el tema de desaparecidos aquí en el estado de Jalisco. En particular, una nota de los colegas del diario NTR en el que se revela cómo están avanzando desapariciones. Hay más de 10 desapariciones diarias en el estado de Jalisco al día en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro. La segunda parte del programa la dedicaremos a una entrevista. Tendremos una entrevista con la maestra y profesora de la Universidad de Guadalajara, Rosa Yáñez. Ella es lingüista, pero también se ha dedicado a la historia de las resistencias y luchas de los pueblos indígenas. Y bueno, no queremos dejar pasar el mes de septiembre, que es el mes patrio, que celebramos la independencia, justo para hablar de cómo se dio este proceso, en particular aquí en la región de Occidente, de lo que antes era pues la Nueva España, lo que ahora conocemos como México. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de entrar a los detalles, saludo con mucho gusto a Alejandro Coronado en controles, Fabián Cáceres en licencia de producción, Jesús está aquí en el micrófono. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Por supuesto, lo invitamos a que nos contacten a las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Vamos a partir con el resumen que tiene que ver con la actualización del caso Ayotzinapa y justamente los fragmentos de la rueda de prensa que ofrecieron ayer los integrantes del grupo interdisciplinario Expertos Independientes.
Ángela Buitrago, una experta de origen colombiano en materia de derecho y justicia transicional y también de, pues, de crímenes de Estado, habló en particular sobre acceso que tuvo los integrantes del grupo interdependiente de expertos independientes acerca de comunicaciones de un centro de mando, un centro regionales de inteligencia militar, en particular el que operaba en el 27 Batallón de Infantería. Vamos a escuchar este fragmento con las palabras de Ángela Buitrago.
En el tema de la investigación, sino un punto necesario en la investigación de estos delitos de desaparición forzada, porque precisamente nos permite entrar a mirar los contenidos. Sin embargo, muchos de los informes que se tuvieron, por lo menos como consecuencia de la investigación que se asumió por el GIEI, no fueron en ese consecutivo entregadas, ni han sido entregados ni a la COVAC, ni al GIEI, ni a la Unidad Especial de Investigación. Desde ese punto de vista, necesitamos también decir que lo que se ha entregado desde el contexto en particular, tenemos que aclarar elementos fundamentales, porque las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer ni monitoreos ni interceptaciones, y niegan que ellos hayan realizado, el ejército en particular, estas actividades. Pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de la información que recuperamos. Cuando contemos con el texto completo de esas comunicaciones, sin lugar a dudas podremos saber más sobre la operación, los presuntos responsables, el paradero de los estudiantes y obviamente la forma como fueron trasladados. Lo que sí tenemos claro a partir de dos informes que pertenecen a lo que se denomina los CRFI, que provienen del Centro Regional de Inteligencia Militar, que en ese momento existía en el 2014, septiembre del 2014, existía dentro del Batallón 27, a pesar de que por escrito nos han dicho que no. Esos documentos atestiguan que el 26 y 27 de septiembre del 2014, esos monitoreos reportan el traslado inclusive de 6 personas y otro de 11 personas a diferentes lugares. Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia, porque es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar denominado Zona Norte en Iguala. Y este punto es fundamental porque inclusive por escrito nos han negado la existencia de ese centro regional en el año 2014. Nos dicen que nace en el año 2015, lo cual ya sabemos no es cierto. Un punto adicional que se debe recordar es que meses antes de septiembre del 2014, las actividades de conmemoración de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre eran objetivo del ejército textualmente y de los organismos de seguridad pública. Cuando nosotros hablamos de la conmemoración de Tlatelolco del 2 de octubre, recordemos que la Unión de las Rurales se llevó a cabo precisamente para hacer la conmemoración y para que no se olviden los hechos del 2 de octubre de Tlatelolco. Tenemos dos informes categóricos que están en los documentos que se denominan FCA y CEI, que todos son mensajes de comunicación de las brigadas, unidades y batallones, en donde se dice lo siguiente: el 20 de septiembre del 2014. Primero, informen todo lo que suceda del 20 al 26 de septiembre de manera detallada a las unidades correspondientes a la 35 zona militar, entendiendo que es el 27 batallón, el 41 y obviamente el 50. Dos, Lo que no esté programado de las actividades en particular también debe reportarse, seguirse y profundizarse en la investigación. Curiosamente encontramos del 20 al 26 todas las actividades, inclusive unas actividades iniciales el día 26 de septiembre en Chilpancingo, donde reportan la posible toma de buses por parte de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Pero a partir de ahí, cuando suceden los hechos lamentables de la desaparición, no aparecen y no nos han entregado los demás reportes. La información obtenida por el GIEI permitió identificar ese centro de inteligencia, como lo estamos diciendo, y hacía actividades de seguimiento y monitoreo, y en algunos casos interceptación de comunicaciones, y la respuesta de SEDENA a esa solicitud reiterada ha sido la negación. Y queremos contar que tenemos información clara.
Un resumen, un fragmento de la intervención de Ángela Buitrago, esta integrante del grupo independiente de expertos internacionales, que pues presentó avances acerca de la y una revisión detallada del informe de la Comisión de la Verdad y también datos recientes, algunos no tan recientes, porque por ejemplo reafirmaron, eso lo comentamos el día de ayer, la existencia de un quinto autobús que se presume contenía droga y que pudo haber sido un motivo para este ataque masivo en contra de los estudiantes, un ataque que no solamente fue de grupo criminal, sino que contó con la participación de diversos elementos de todos los niveles de los gobiernos, es decir, del Estado, policías municipales, policías ministeriales, policías federales y evidentemente el ejército. Y estos detalles que cuenta Ángela Buitrago habla de la existencia de estos centros regionales de inteligencia militar que monitoreaban y no solo monitoreaban, esto es, había por ejemplo la misma infiltración, a través de la misma infiltración reportaban lo que estaban haciendo, pero también tenían intercepciones, dice, había intercepciones de sus llamadas y adicional a esto tenían la utilización del mecanismo de vigilancia Pegasus que interfiere los aparatos de telefónicos, los móviles, y prácticamente los usurpa, puede allanar toda la información que se contenga, puede encender las cámaras, la cámara de video, puede encender la grabadora a distancia, de tal manera que puede monitorear absolutamente lo que sea, de tal manera que es imposible que el ejército no supiera lo que estaba pasando.
De hecho, señalaron ayer en la rueda de prensa que desde 2013 había un informe interno de la SEDENA donde señalaban que estaban investigando, a través de toda esta tecnología de inteligencia, posible colusión de elementos propios del 27º Batallón de Infantería con el crimen organizado, pero a lo largo de los años la SEDENA negó la existencia de ese informe.
Y es muy grave porque algunos de los mandos militares a los que se les retiró la orden de aprehensión, justamente aparece vinculado a estos hechos directamente protegiendo criminales, y de hecho es uno de los mandos militares que estuvo en barandilla, así lo dijo la misma Ángela Buitrago, en barandilla, revisando lo que pasaba con los muchachos ya detenidos, ya cuando habían sido agredidos la noche del 26 de septiembre, y sin embargo fue exonerado y se presume que pudo haber participado en la edición también de la agresión. Bueno, ¿cómo se enredó el caso, así el caso Ayotzinapa? Este es un trabajo que hacen de manera colectiva los periodistas, los colegas periodistas integrantes de este equipo de trabajo, ¿a dónde van los desaparecidos? En el que participaron en particular en este trabajo Marcela Turati, Lucía Flores, Marcos Nucamendi, Analí Nuño, nuestra amiga y compañera Analí Nuño de aquí de Guadalajara, Aranzazú Ayala y Efraín Zuc, y son 15 puntos los que con los que intentan explicarnos dónde estamos en el caso Ayotzinapa. Dice, este mes el caso Ayotzinapa se convirtió en un terreno de choque entre distintos grupos de poder, un sector está representado por la Comisión de la Verdad de SEGOP, que trabaja de la mano con la Unidad de Investigación Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, una unidad de la Fiscalía General de la República creada para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, y la propia Fiscalía, que ha mostrado un repentino arrepentimiento sobre las órdenes de captura que había pedido y beneficiado a quienes son señalados por participar en la noche de Iguala, entre ellos a miembros del ejército.
Y en reacción a todo esto, dice, ahora vemos filtraciones de información reservada, descalificaciones, órdenes de aprehensión que son canceladas, comunicados y conferencias urgentes y pleitos que han derivado en amenazas, renuncias y denuncias penales. Mientras esto ocurre, los padres y madres de los 43 desaparecidos pues siguen buscando a sus hijos, y presenta un resumen pues de los 15 momentos, dice, necesarios para entender cómo es que llegamos a este enredo actual.
Primer punto, la Comisión Presidencial para el caso de Ayotzinapa presenta su informe al presidente, gabinete y algunas familias el 18 de agosto después de la conferencia matutina. El presidente López Obrador, con todo el gabinete reunido en Palacio Nacional, algunos padres y madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 y sus abogados de los centros PRO y Tlachinolan, escucharon al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentar los resultados de la Comisión de la Verdad que encabezaba sobre el caso. Aunque pidieron a los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes que se subieran a su lado, el grupo no aceptó porque no sabía qué iba a anunciarse.
Luego sigue ese mismo día el crimen de Estado y el anuncio de próximas detenciones, porque al salir de ese encuentro con el presidente y las familias, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio una conferencia de prensa donde dijo por primera vez que no hay indicios de que estén vivos los estudiantes, y también que su desaparición fue un crimen de Estado donde participaron miembros del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano que estuvieron al tanto de los hechos. Otros participaron directamente en el crimen, otros fabricaron evidencias, torturaron personas, encubrieron o fabricaron hechos.
¿Leíste el 2?
Sí.
El tercer punto, la captura de Murillo Karam y el descuidado desempeño de la Fiscalía General de la República. El 19 de agosto, un día después del informe de COBAC, en una maniobra inesperada, la Fiscalía General de la República detuvo al ex procurador general Jesús Murillo Karam, a cargo de la entonces PGR, al momento de la desaparición de los 43 estudiantes y de la primera investigación llamada Verdad Histórica, acusándolo de los delitos de tortura contra la Administración de la Justicia y desaparición forzada.
Sin embargo, aquí recuerda puntualmente que en esa audiencia inicial saltó a la vista que no estaba presente la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa, es decir, la Fiscalía Especial, que era dirigida en ese momento por Omar Gómez Trejo, quien fue secretario técnico del GIE, del Grupo de Expertos, y por cierto acaba de renunciar esta semana.
Esta unidad, la conocida como UEILCA, fue creada este sexenio presidencial para investigar el caso y que debía presentar la acusación ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia. En su lugar, había agentes de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos que no conocían la carpeta de investigación completa y no estaban preparados para llevar la audiencia, como lo recriminó el mismo juez Marco Antonio Fuerte Tapia. Después se sabrían las razones de este descuido.
Y en este momento el procurador Murillo se encuentra en el reclusorio norte, pero una jueza federal, admitió una demanda de amparo presentada por él para que se declare ilegal su detención y determinó que el juez Fuerte Tapia deberá esperar a que se emita su sentencia definitiva para iniciar el juicio contra Murillo Karam. Es decir, se podrá realizar la investigación complementaria e incluso la audiencia intermedia. El subsecretario Alejandro Encinas aseguró que con esto la Fiscalía impugnará la determinación de la jueza federal.
Hacen un apunte muy importante nuestros compañeros de a dónde van los desaparecidos en este trabajo especial, quienes desde la Fiscalía General conocen el caso, señalan que por los delitos señalados a Murillo Karam no serían de penas máximas y que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa estaba fundamentando otros que conllevaban penas más graves, pero por urgencias políticas la captura se adelantó. Quien coordina la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía es Adriana Campos, quien en 2016 había relevado al interior de la PGR en el sexenio de Peña al visitador que se había atrevido a documentar ilícitos en la actuación de la Procuraduría y que fue removido del cargo. Esto es gravísimo, es decir, en lugar de dejar que Omar Gómez Trejo, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, que tenía muchísima información que estaba tratando de documentar y hacer sólidos denuncias en contra de Murillo Karam con penas más graves, se le sustituye, se manda a la Unidad de Asuntos Internos, que no estaba preparada, no conocía bien el caso, pero además esta Unidad de Asuntos Internos es dirigida por alguien que ya encubrió en el pasado, en el gobierno de Peña, a un funcionario de la Fiscalía que había señalado que había grandes omisiones y errores en la investigación del caso Ayotzinapa.
Lástima que no aclara la cuestión de urgencias políticas, pero puede interpretarse como presiones del propio López Obrador para presentar resultados de este informe. Digo, está abierta a la interpretación eso de urgencias políticas.
O de Gertz Manero también, probablemente.
También.
Vamos a ir a una pausa y al regreso terminamos los siguientes puntos de estos 15 momentos en los que es importante, en los que estamos parados para tratar de entender el caso Ayotzinapa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Lo invitamos a también a participar con nosotros, ya sea a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también marcando directamente el número que tenemos en cabina, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Volvemos con este trabajo especial de los compañeros, ¿de dónde van los desaparecidos? 15 momentos para entender cómo llegamos al actual momento en el caso de Ayotzinapa. El cuarto punto, se anuncian 83 órdenes de aprehensión, 4 militares son capturados. El 19 de agosto estuvo movido, la Fiscalía de Gertz Manero anunció que se giraron 83 órdenes de aprehensión, 20 de estas contra mandos y tropas de los batallones 27 y 41 de Iguala Guerrero.
Entre estas, se ordenó la aprehensión del general José Rodríguez Pérez, quien en el año 2014 había sido comandante del 27 Batallón de Infantería allá en Iguala, y es acusado de delincuencia organizada por supuestos vínculos con Guerreros Unidos. No está acusado por desaparición forzada. Se señala que él se entregó a la justicia y él dice que es inocente, que por cierto ese es el general que ha gozado de, fue entrevistado y ha gozado de respaldo de parte de la Sedena, ¿no?
Un mando más es el capitán José Martínez Crespo, del mismo batallón de infantería, quien supo de los ataques, incluso estuvo presente en algunos escenarios del crimen aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Crespo se encuentra en prisión desde noviembre del año pasado por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Su nueva orden de aprehensión es por el delito de desaparición forzada.
Y bajo este mismo delito están vinculados también el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, a quien también se le acusó de delincuencia organizada.
Hay un apunte sobre este punto. A partir de este momento comienza una extraña danza de cifras, pues había comenzado una operación al interior de la Fiscalía para retractarse de los números que anunció y de varios nombres para quienes pidió captura. Es de notar que las cifras de la Fiscalía no coinciden con los nombres y cifras que había presentado antes Encinas desde la Comisión de la Verdad.
Ahí comienza un poco también el desastre en cuanto a la Fiscalía. Luego, el quinto punto es cuando el grupo de expertos interdisciplinario de expertos independientes pide las pruebas a la Comisión de la Verdad, pero las desconocía. Esto ocurrió el 22 de agosto. Tras 4 días de silencio, el GIEI, este grupo de expertos, informó en un comunicado que aunque ha trabajado de la mano con la Comisión Presidencial, es decir, la Comisión de la Verdad, no tuvo acceso directo a los materiales de donde surgen las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe, y tampoco aparecen los peritajes.
Especialmente estos mensajes que han sido filtrados. Por ello solicitó acceso a las pruebas que sustenten el informe y a los dispositivos de donde se obtuvieron las capturas, y que estos elementos sean presentados a la Fiscalía de inmediato, porque al Poder Judicial y a los jueces les corresponde evaluarlas.
Otra apunte que hacen los colegas de a dónde van los desaparecidos. Aquí dicen que aparentemente las capturas de pantalla existen desde abril, pero la Comisión Presidencial no informó ni a la unidad o a la Fiscalía Especializada en este caso, ni al grupo de expertos, aunque desde el 2020, cuando el GIEI volvió a México, por invitación del presidente, compartían todas las diligencias de investigaciones. El ocultamiento de esa información obviamente causó sorpresa.
Es bastante extenso este trabajo. Solamente vamos a anunciar el resto de los puntos para tratar de entender dónde estamos parados en el caso de Ayotzinapa. El sexto, hay una nueva revelación. El coronel mandó matar a 6 normalistas.
El séptimo punto es cuando fue absuelto José Luis Abarca, quien fue el presidente municipal de Iguala cuando ocurrieron estos hechos, y denuncia contra los jueces. Esto fue por parte de Alejandro Encinas.
El octavo punto, la filtración de capturas de pantalla, que fue hace una semana cuando la periodista que colabora en Reforma, Penile Ramírez, habla de que obtuvo mediante filtración el documento sin testar. Entre otros, citó a la hija de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, detenido, pero ella negó el contenido y ahí comenzó una controversia, una guerra en redes sociales.
Luego también el nuevo noveno punto es cuando familias y estudiantes protestaron ante el campo militar número 1, exigiendo, pues señalando que los 43 desaparecidos pueden estar ahí dentro.
En un momento muy importante fue la revelación ya oficial del retiro de parte de la Fiscalía General de la República de 21 órdenes de aprehensión de las 83 que habían sido emitidas.
Luego viene el proceso cuando el ejército defiende a los suyos, es decir, a los que están acusados, y descalifica el trabajo de la Comisión de la Verdad. Ante esto, Alejandro Encina se defendió.
El octavo aniversario es el doceavo punto de la desaparición. Papás y mamás piden pruebas científicas de la muerte de sus hijos y culpan al ejército de los hechos.
Luego, estando arrinconado, presionado, renunció el fiscal del caso Ayotzinapa, es decir, el titular de esta unidad especializada, Omar Gómez.
El punto 14, se publica información de la DEA, esta agencia antinarcóticos de Estados Unidos, sobre nexos entre militares y Guerreros Unidos.
Y bueno, al final dice, ¿qué ha hecho hasta ahora López Obrador? Dice que su postura aún no se entiende.
Y justo se manifiesta en las declaraciones de esta mañana defendiendo a Gertz Manero, luego de las declaraciones hechas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, donde criticaron la labor del titular de la Fiscalía y la reticencia del ejército para entregar información del presidente López Obrador. Aseguró que la actitud de Alejandro Gertz Manero ha sido de colaboración y no de obstrucción. Aseguró esta mañana que no ha visto ningún acto de Gertz Manero contrario al propósito de esclarecer y llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Citamos textualmente a López Obrador, dijo: esto lo digo porque, con todo respeto, los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la Fiscalía General de la República y se señaló al fiscal, pero yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración. No tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido, castigar a los responsables y dar con los jóvenes.
Quizás una pista la encontremos en esta relación de hechos que nos presentan los compañeros de a dónde van los desaparecidos. Claramente, esta decisión de emitir órdenes de aprehensión y quitar de presentar los casos ante los jueces a la unidad especial y meter a la unidad de asuntos internos en una pista para López Obrador de cómo está actuando Alejandro Gertz Manero. También dijo López Obrador en la mañana que no ha tenido resistencia del fiscal Gertz Manero y tampoco del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, porque hablé con ellos para pedirles apoyo, colaboración, siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo que no podemos llegar tan alto o esto no tiene fundamento o para qué nos metemos o vamos a buscar la forma de darle carpetazo. Evidentemente es un político sagaz, experimentado, debe saber que si tienen otras intenciones, pues no se lo van a decir, ¿no?
Otra declaración también que me parece grave del presidente es que él descarta que haya una campaña de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de Alejandro Encinas. El presidente dijo ayer, respaldó pues el trabajo del subsecretario Alejandro Encinas para continuar las investigaciones y que haya justicia sobre el caso Ayotzinapa, pero descartó que desde la Secretaría de la Defensa Nacional haya una campaña en contra del funcionario por las denuncias interpuestas contra los militares.
En las declaraciones de ayer dijo que todos los señalados por su presunta responsabilidad en la Comisión de Crímenes contra los Normalistas Desaparecidos tienen derecho a defenderse, incluyendo el exprocurador Jesús Murillo Karam y el general José Rodríguez Pérez, quien, preso en el campo militar número uno, de una entrevista en la que dijo que Encinas quiere hacer creer que hubo militares que participaron en la desaparición de los estudiantes. Esto es muy importante porque nos apunta hacia dónde va a ir la línea de discurso de defensa de los militares. Y esto es muy grave porque claramente, a pesar de que lo niegue López Obrador, estamos viendo un enfrentamiento, una reacción dura y bastante, digamos, contundente del aparato represivo del Estado. En esto, pues, podemos incluir evidentemente al ejército, pero no solamente a ellos. Van a intentar decir de que todo es una narrativa, ¿no? De un relato construido desde la COBAJ, desde Encinas, en la que se quiere hacer creer que hubo militares, cuando los detalles del informe, incluso el mismo informe sin testar que consiguió Penilei Ramírez, lo que dicen la DEA, los elementos de la DEA, más lo que ha investigado por su cuenta el grupo interdisciplinario de expertos independientes, es decir, tenemos y de manera importante también las investigaciones que hizo por su cuenta la Fiscalía Especializada, es decir, son, podríamos decir, cinco fuentes en las que confirmarían que los militares evidentemente participaron en este crimen de Estado que fue la desaparición masiva y todo el acto represivo, porque hay que recordar que la noche de Iguala no solamente se llevaron a 43 estudiantes, fueron agredidos a tiros 120 personas allá en Iguala, de acuerdo a la relación de hechos del GIEI, y de ellos 40 resultaron heridos con armas de fuego, con independencia de los 43 que desaparecieron, y también hay que recordar que se asesinó a 6 personas esa misma noche.
Volviendo a las declaraciones también de López Obrador, cuando habló sobre las diferencias que afloraron en torno a este caso, Él dijo que en el caso de los militares, responsabilizando a 20 personas cuando en la investigación son 5. Dijo, claro, de alto grado, los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados. ¿Por qué meten los 20 pensando que con eso iba a generar una rebelión en el ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie? No, no, cero corrupción, cero impunidad. Pero aquí me parece que estás criticando justamente la actuación
de la comisión
de Alejandro Encinas y de la Fiscalía
Especial. En declaración más adelante confirmó que en la lista solo hay 5 militares señalados y que también están incluidos Murillo Karam y Tomás de Lucio. Pero esto quiere decir que no se reconocería que eran 20 los militares implicados. Y finalmente dijo que cuando el informe llegó a la fiscalía, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso porque estaba de por medio de tener al procurador Murillo Karam y a militares. López Obrador sostuvo que quienes desde la fiscalía presentaron denuncias contra militares que no están señalados en el informe de la COBAJ buscaban que su gobierno se desistiera de todas las acusaciones contra integrantes de las fuerzas militares. Es muy grave, porque esto parecería que hay también una fiscalía que se manda sola y que torpedea una de las investigaciones judiciales más importantes de los últimos años. Pareciera que eso está sugiriendo el mismo mandatario. Bueno, hay mucha más información sobre esto, pero vamos a la pausa para entrar a la entrevista. Le vamos a compartir en nuestras redes sociales el artículo que publicó Alejandro Encinas en el Universal el pasado martes. Dice, lo dicho fue el Estado, y ahí dice que hay una avalancha de testaferros de la llamada verdad histórica que se ha confabulado pretendiendo descalificar y malinformar sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, reacción que da cuenta de los vestigios del Estado del viejo régimen, el mismo que cometió este crimen, y trata de desmontar punto por punto de las críticas que ha recibido el informe de la COBAJ. Pero vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y como le decíamos al principio del programa, nos acompaña la doctora Rosa Yáñez. Ella es investigadora, profesora de la Universidad de Guadalajara, lingüista de origen, pero ha estudiado y ha publicado algunos trabajos muy, muy importantes para entender, entre otras, a los pueblos originarios del occidente de Mesoamérica. Y bueno, pues la habíamos invitado hace unas semanas, no coincidimos el mismo día del 15 de septiembre, queríamos conversar con ella sobre qué es el proceso de independencia en particular aquí en la región, pero todavía estamos en el mes patrio, así que todavía se puede. Bienvenida, Rosa Yáñez, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Rubén y Jesús? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, pero además nos trae un libro que queremos aprovechar. Acaba de salir del horno.
Sí.
Calentito.
Está calentito, sí. Todavía. Se llama Escribiendo desde el Occidente Colonial, Paleografía, Traducción y Vocabulario de 20 documentos en náhuatl entre 1557 y 1737. Y Rosa Yáñez es la coordinadora. Nos trajo un ejemplar para regalarlo al auditorio, el que está interesado. Y justamente como queremos entregarlo a alguien que esté interesado, la primera persona que nos llame al 3134-2222, las extensiones 12801 a 12803, que diga que quiere este libro, Escribiendo desde el Occidente Colonial, la primera persona que nos llame, se lo vamos a regalar. Bueno, Rosa Yáñez, con muchísimo gusto, se lo va a regalar.
Sí.
Gracias,
sí,
Rosa, sí, por estar con nosotros. Bueno, queremos aprovechar los minutos que nos quedan. Se interpreta regularmente la historia con una visión oficial, cartográfica, muy rígida, pero la historia es mucho más viva y usualmente se centra en los personajes, que si la independencia fue Miguel Hidalgo, cuando me parece que muchas veces se deja de lado que desde abajo es que ocurren y se empujan estos cambios. ¿Cómo fue el proceso que surgió en el occidente, el proceso de que ahora conocemos como independencia, Rosa?
Claro, no, es un hecho que Miguel Hidalgo no hubiera podido hacer tanto como lo que hizo en la primera etapa, si no es porque lo acompañaron grupos de esta región, precisamente de la región occidente, ¿no? Por ejemplo, se vinieron desde Tamazula, en el sur, a alcanzar en Zacualco a José Antonio Torres, y de allí se vinieron para acá, Guadalajara, a lo que era pues la capital, digamos, de la intendencia de Guadalajara, en Guanajuato también, y después se fueron uniendo otros grupos que siguieron hacia el noroeste, digamos, o sea que se organizan las fuerzas, o sea, Hidalgo y Allende seguramente las organizan o se distribuyen la región, y entonces empiezan a hacer avances hacia otras partes del occidente, ¿no? Pero evidentemente no hubiera podido hacer todo lo que hizo, sobre todo en la primera etapa, si no es porque lo acompañan numerosos grupos de esta región, ¿no?
¿Se sabe, Rosa, cuándo hay como la primera noticia del llamado grito de Hidalgo en Dolores? ¿De cuándo y cómo llegó, digamos, a Guadalajara o a esta región?
Bueno, él llega aproximadamente a fines de noviembre, si no mal recuerdo. Y, bueno, una de las acciones muy importantes que hace realmente aquí es la llamada abolición de la esclavitud, sí, ¿no? Que es, creo que el 6 de diciembre de 1810. O sea, es que es inconcebible que a esas alturas, pues, en 1810, todavía no estuviera vigente, pues, la esclavitud, ¿no? Se supone que estaba muy focalizada en la población negra y, bueno, ya afromexicana, ¿no? Sin embargo, o sea, en algunos casos, o sea, el trabajo en lo que ya eran haciendas era un tipo de esclavitud, ¿no?
Así es.
Entonces, la abolición que tiene lugar aquí es un acto, pues es muy importante, y él debe de haber llegado entonces a fines de noviembre, y pues en este acto, por supuesto que hay mucha controversia, hay mucha polémica. Se sabe que el obispo Cabañas se va porque, o sea, tienen miedo, o sea, tienen miedo realmente los funcionarios y los de la jerarquía católica también tienen miedo de este movimiento que viene con un impulso tremendo, ¿no? El movimiento sigue, ¿sí? A pesar de que Hidalgo es aprendido, es enjuiciado, es condenado, y bueno, no solo él, pues, varios Aldama, Allende, y son llevados a Chihuahua. Y sigue gracias a que había ganado un impulso muy rápido en las primeras semanas, pues.
Pero ocurren cosas muy importantes en lo que ahora es Jalisco, en esta región, en lo que era la intendencia de Guadalajara. Muy pronto, hay que recordar, es 15 y 16 de septiembre, y pasaron apenas 2 meses y medio cuando Hidalgo ya estaba acá. Esto quiere decir que hubo una recepción muy importante del mensaje, pero además de instalarse en Palacio de Gobierno, lo que ahora es Palacio de Gobierno, ahí decretar la abolición de la esclavitud, se impulsa el Despertador Americano, en uno de los primeros diarios, ¿no?
Bueno, eso viene un poquito desde antes.
Nada más quisiera recordar, ajá, que ocurren también batallas militares importantes, como fue la batalla de Puente Calderón, que está aquí en Zapotlanejo.
Así es, o sea, bueno, esa batalla es una batalla dolorosa, sinceramente, en tanto que pues se pierde, ¿no? Uh-huh. O sea, la pierden los insurgentes. Ahora bien, logran recuperarse que bueno, vamos, hay otros sacerdotes que también están apoyando a Hidalgo. Hidalgo no es el único sacerdote, ni Morelos, ¿sí? Entonces, hay otros sacerdotes que logran convocar, y entonces la gente se une. O sea, vamos, la gente, o sea, yo les pierdo la pista, desafortunadamente, a partir de 1816, después del sitio de Mezcala, porque las fuentes ya no los empiezan a llamar ni indios ni indígenas. Ya no hay un grupo étnico que tú digas, ah, este es el grupo más que está apoyando, sino que las denominaciones en los documentos son forajidos, delincuentes, malvivientes. O sea, les cambian esta denominación, y entonces se vuelve algo difícil estar seguro de quiénes estamos hablando. Pero hacia de 1814 a 1816, que es el sitio de Mezcala, uh-huh. O sea, el apoyo es evidente, o sea, aunque ya no esté Hidalgo, claro. Ni esté Allende, o sea, la gente ya dijo, hasta aquí llegamos, o sea.
De algún modo se les criminalizó con este cambio de denominación.
Exacto.
Rosa Yáñez, justo quería preguntarte un poco, recordando la histórica batalla del sitio de Mezcala, desde 1812 me parece que inició el sitio hasta el 1816, casi cuatro años, ¿verdad?
Creo que es fines de 1813 hasta 1816.
16. Ajá. Tuvo que ver muchísimo el conocimiento también de las poblaciones originarias de esa región para mantener la defensa del sitio. Quería preguntarte si nos recuerdas detalles de ese sitio y del aporte del conocimiento, digamos, de la región militar que tenían los pueblos originarios ahí y en el resto de la insurrección también.
Mira, o sea, va a ser muy importante la ubicación geográfica de Mezcala en el lago, al grado de que no permiten, o sea, con canoas, las canoas que hayan tenido en ese momento, no permiten que se acerquen las fuerzas realistas. Ahora, por otro lado, las poblaciones de la ribera van a estar proporcionando los bienes, perdón, los alimentos, uh-huh. Y las armas también. Esto es un reconocimiento que no ha tenido suficiente, ¿cómo se dice? Proyección. O sea, nos hemos quedado en lo que mencionaba Rubén, o sea, los grandes héroes, ¿no? Sí. Pero la presencia de Hidalgo es, o sea, es importante, pues, pero es muy breve, esa es la verdad. O sea, realmente la gente se va a apropiar del movimiento y, bueno, eso es lo que nos parece que se debe de conocer un poco más, ¿sí? O un mucho más. O sea, sobre todo, yo creo que en la región hace mucha más falta la difusión de este movimiento, en tanto que fueron las comunidades las que lo sacaron adelante, o sea, claro, lo mantuvieron. Ahora, pues que les proporcionaran víveres y armas, o sea, no es cualquier cosa, o sea, porque logran mantener a raya a las fuerzas realistas, al grado que Calleja, que era el virrey, dice en 1815 que Mezcala es el único foco insurgente. En el resto del país, del virreinato, se están reorganizando. Pero Morelos al caer, o sea, hay un punto que es Mezcala.
Y creo que se sabe poco, pero fue realmente una batalla épica, ¿no? Una confrontación, digamos, entre el orden colonial y pueblos organizados que se estaban resistiendo y querían luchar en contra de esa dominación, en el sentido de que involucró miles de personas. El régimen colonial movilizó a miles de soldados, los barcos que se reconstruyeron en San Blas y que luego se ensamblaron acá en Chapala. Sí. O sea, es muy importante porque implicó una batalla no solo cuerpo a cuerpo, sino naval en algunos casos. Exacto. Y es muy impresionante la organización de los pueblos de la ribera que llevaron alimentos, armas y mantuvieron el apoyo a las casi 1,000 personas que sobrevivieron en la isla durante más de un año.
Sí, fueron como 2 años y medio los que sobrevivieron en la isla.
O sea, puede decirse que es una de las batallas, digamos, no solo en México, sino en América Latina, de las más importantes en los procesos de independencia de España.
Debe de ser, o sea, yo no tengo honestamente la perspectiva de lo que sucede en otras regiones o en otros, en ese momento, virreinatos, ¿no? O sea, pero bueno, debe de haber sido de las más largas y de las que más vidas también cobró.
Claro,
o sea,
es cierto.
Porque al final los vence la enfermedad, o sea, empieza una epidemia que el mismo aislamiento debe de haber provocado. Digo, están ahí y están, claro. Y están sufriendo bajas también, o sea, uh-huh. no la tienen fácil, aunque sean otros pueblos de la ribera los que los están fortaleciendo en la medida en que pueden. También están teniendo bajas y, bueno, se desarrolla una epidemia, y entonces es lo que los obliga a negociar, porque no los vencen. Ajá. Militarmente hablando, no los vencieron.
No, o sea. Incluso se firma un armisticio en el que se respeta sus vidas. Vamos a ir a una pausa, pero solamente anunciar que ya hay ganadora del libro que nos deja Rosa Yáñez, escribiendo desde el Occidente Colonial, paleografía, traducción y vocabulario de 20 documentos en náhuatl, y la ganadora del libro es Sara Leticia Gutiérrez Rosas. Si no tienes inconveniente, Sara, pues que de una vez te firme el libro, Rosa. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la entrevista con Rosa Yáñez.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Estamos conversando con la doctora Rosa Yáñez, quien ha estudiado historia, letras hispánicas y también antropología, y pues es sin duda una de las expertas, de las profesoras que más conoce la historia de los pueblos indígenas, sobre todo en el occidente del país. Ha escrito un gran libro que fue editado por la escuela, por el INA o
el INI.
El INI.
El INI y el CIESAS.
Así es. Recuérdame el nombre del libro, Pueblos.
Rostro, Palabra y Memoria Indígenas.
Sí, exactamente.
El Occidente de México.
Un gran libro, los invitamos a encontrarlo. Y bueno, continuamos con esta entrevista, con el pretexto pues de tratar de entender de otra manera los grandes procesos históricos del país, y en este caso la independencia que se acaba de celebrar. Y pues no solamente que Hidalgo diga nos vamos a independizar de España, hubo reacciones de los españoles y ya. No, hace eco en los pueblos. Y justo eso quiero preguntarte, Rosa. ¿Por qué fue tan rápida, digamos, la recepción, y por qué decide, de alguna razón Hidalgo decide venirse acá? Porque encontró, digamos, caldo de cultivo para hacerlo. Pero ¿cuál sería como las razones de la recepción del discurso de Hidalgo? ¿Cómo se recibe en Mezcala? ¿Cómo se recibe en Zacualco? ¿Cómo se recibe en otros pueblos para que se animen a participar?
En San Blas.
En San Blas.
Sí. Nahualulco, bueno, yo creo que las condiciones de explotación, de despojo, o sea, eran insostenibles ya. En el libro este de los documentos, uno puede observar que hay una batalla permanente, sí, contra el despojo. O sea, tú lo puedes leer entre líneas, si tú quieres. O sea, hay un documento, por ejemplo, es una asignación de tierras, y entonces dicen, quien es en Atotonilco, es de 1733. En Atotonilco, los ancianos, los del pueblo, le están dando les asignan un terreno a un topile, que era una especie de, era un funcionario, digamos, uh-huh, del ayuntamiento indígena. Y entonces le dicen, mira, te vamos a dar ese terreno, pero no lo puedes vender, se lo puedes dejar a tus hijos y a tus nietos. Entonces, bueno, es proteger, o sea, claro, del despojo, o sea, no es así como, no te vayas a hacer rico con la venta, ¿no? No, es proteger del despojo. Entonces, bueno, es muy importante este tipo de lectura que tú puedes hacer en los documentos, y entonces, bueno, uno puede ver que había una situación insostenible ya, o sea, no era posible. Otro historiador, Erik van Jung, ha notado que de 1700 a 1780, más o menos, la cantidad de casos que están en el archivo, pues en este caso en el archivo histórico.
De aquí de Guadalajara, ¿verdad?
Exacto, uh-huh, exacto. En la colección, por ejemplo, de Tierras y Aguas.
Sí.
Allí hay una cantidad de casos que se multiplican, ¿sí? Porque hay una gran presión sobre, claro, la tierra. Y entonces, bueno, tú te das cuenta de que ellos están haciendo todo legalmente con las armas jurídicas o con las herramientas pues jurídicas que la corona había establecido, pero no es suficiente.
Es decir, se multiplican antes del grito de independencia.
Sí, se multiplican.
En las décadas previas se van multiplicando las quejas de los pueblos en contra de abusos de los funcionarios. Estaba
los
viendo
pleitos,
algunos de los documentos, uh-huh, y son quejas en contra de algunos funcionarios, los pleitos entre vecinos,
los pleitos
disputas
legales,
por aguas, por bosques, y despojos de tierras.
Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, o sea, yo creo que llega un momento en que esto tiene que parar, y bueno, es esa convicción de que esto tiene que parar, bueno, nos vamos a unir.
Es impresionante porque parece que no han cambiado las cosas en 200 años, ¿no? Vemos corrupción, las comunidades haciendo las cosas por las causas legales, por las vías que establecía la corona y no hacía caso. Muy similar hoy en día a quienes defienden también territorios o espacios públicos, tienen amparos a su favor y la autoridad sigue insistiendo, ¿no?
Tienes el caso de Azcaltán, de San Sebastián Teponahuatlán, o sea, tienes... se multiplican, pues. El caso de Mezcala.
Por supuesto. O sea,
el caso de Mezcala, que sigue tan vigente, que siguen peleando por la restitución de sus tierras, a pesar de que ya tienen la resolución legal a su favor. Rosa, ¿y cómo evoluciona? Hay una efervescencia, se recibe entonces este mensaje de que se vayan los españoles, pero aquí se interpreta no solamente como un cambio de gobierno, sino la protección de sus derechos, de sus tierras. Hay una represión colonial, es el régimen colonial, se apresa a Hidalgo, también se vence a Morelos. ¿Y cómo es que se mantiene después hasta que se decreta la independencia? ¿Qué movimientos, populares tú registras, en esa década, de 1800 a 1821?
Mira, la región de Zacualco es importantísima. Sí. O sea, ellos se organizan. O sea, claro que es una organización que viene desde antes, sí, pero se nota que ellos están ya con cierto tipo de organización que, no está Hidalgo, no está el Amo Torres, no está José Antonio Torres.
Ya no estaba el Amo Torres.
No, ya no es. Él lo fusilan, que 1812, creo, por ahí. Entonces, pues nosotros vamos a seguir. Para otras áreas es más o menos... O sea, surgen algunos que podríamos llamar líderes regionales, algunos son sacerdotes, pero ellos también desaparecen. O sea, yo les pierdo la pista hacia 1815 a la mayoría de ellos. Uh-huh. Podemos pensar que al haber sido Hidalgo y Morelos sacerdotes, que ellos convocan también a otros sacerdotes. El caso es que ellos convocan a la gente, pero aunque los sacerdotes desaparecen, o sea, Marcos Castellanos, en Mezcala, o sea, los movimientos van a seguir. Claro. Entonces, no tenemos casi ningún nombre, ¿sí? O sea, estos son movimientos un tanto anónimos, pero claro, es la gente, ¿no? O sea,
¿Y
seguramente las mujeres, las familias, ajá, que están, o sea, las familias, las mujeres las vas a ver, no solo, preparando comida, por supuesto, ¿no? Pero a veces también haciendo armas, o sea,
claro,
con piedras, con puntas de flecha, lo que hubiera, o sea, esto se tiene que dar.
Es una pregunta muy grande para el poco tiempo que nos queda, pero ¿qué tanto les cambian las condiciones de vida cuando se decreta la independencia de estos pueblos?
Ah, eso es otra historia. Todo indica que no tanto, o sea, va a haber unos gobernadores acá que no van a estar a la altura de las expectativas ni a la altura de las demandas de estos movimientos, ¿no? O sea, es bastante lamentable, o sea.
Sé que sonará exagerado, pero es como la decepción de Fox, la decepción de AMLO para algunos, es decir, nos metimos a la independencia, hicimos un cambio de régimen y siguen habiendo despojo, sigue habiendo explotación, sigue habiendo represión.
Pues no puedo asegurar que a ese nivel, pero probablemente hay mucho de eso, ¿no? Probablemente hay mucho de eso, en el sentido de que ¿quiénes van a ser los que obtienen el poder después de la independencia? Pues va a ser el grupo criollo, pues.
Sí, exacto.
Sí, o sea, no van a ser los grupos indígenas, sino van a ser los criollos los que van a quedarse en el poder. Y bueno, yo lo veo desde una perspectiva lingüística, o sea, tan obtienen el poder que su mirada es, este país tiene que hablar español. ¿Por qué? Claro. Porque estamos buscando tener interlocutores con Europa. Y entonces, pues que se quede el español. Y bueno, las lenguas indígenas, esas ya no cuentan. Sí, entonces, bueno, las lenguas indígenas pasan a ser una tremenda minoría. Sí,
recuerdo en este momento un documento que publica Leticia Reina, en un libro muy, muy importante sobre luchas campesinas en ese periodo, y es una queja de los vecinos de La Barca, de que creo que habían pasado 40 años después de la independencia y sus condiciones no habían cambiado mayor cosa. Es un ejemplo, ¿no?, de esta decepción. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos, pero antes, sí.
Era la pregunta de un radioescucha, justamente, sí. Es de José Ricardo Cepagua. ¿Dónde puede conseguir el libro? Exacto. Alguien que quiere comprarlo.
El de palabra. El de 20 documentos en agua debe de estar ya en la librería del kiosco del Cuxtla Normal.
Okay. Del que usted es la normal, perfecto. Ajá,
y el otro está agotado. El si es así.
Probablemente en la feria del libro, en el stand de...
Nunca lo traen, porque dicen que ya es viejo, es que es de 2001.
Bueno, pero a lo mejor está en PDF, que a lo mejor se puede comprar.
Sí, sí está en PDF. Si se mete a academia.edu, que es una página donde se suben bastantes materiales, ahí está el libro.
Y repetimos, Sara Leticia Gutiérrez Rosas, pues se lleva este libro ya autografiado por la autora, por Rosa Yáñez, y tiene que pasar aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, la calle Ignacio Jacobo número 29, a Parque Industrial Zapopan, a un lado del auditorio Telmex, con una identificación de 9 a 5 de la tarde, Fabián. De 9 a 5 de la tarde. Bien, muchísimas gracias, nos vamos, gracias por acompañarnos, que tenga buen fin de semana, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y el próximo lunes los invitamos al análisis crítico de la realidad de aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, muchas gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.